Bueno, estamos en Éxodo. Éxodo capítulo 9. Vamos a enfocarnos en el versículo 8 al 12. Y vamos a ver aquí úlceras en la gente. La plaga de úlceras es donde vamos. Ya hace tiempo que no hemos estado aquí en Éxodo, pero aquí vamos a ver desde el versículo 8 al 12. Éxodo 9. ¿Ya están todos ahí? Dice, y Jehová dijo a Moisés y Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en todos los hechiceros y en todos los egipcios, pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Señor, le damos gracias en esta noche. Gracias que nos podemos regresar y enfocar en su palabra en este estudio de este libro, Señor. Pedimos que usted nos siga trayendo instrucción, ayúdenos a entender y, más importante, aplicar su palabra en nuestras vidas. Le pedimos por todo aquel, Señor, que quizás no puede venir en esta noche, quizás están enfermos, Señor. Pedimos por ellos en esta noche. Pero pedimos, Señor, que su buena voluntad se cumpla. Pedimos por la salvación de todo aquel que no cree. Le damos gracias, Señor, que nosotros tenemos esta salvación, que hemos respondido a su amor, la obra de amor que usted hizo en la cruz por nosotros. Gracias por nuestra salvación. Gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Tomen asiento, por favor. Úlceras en la gente. Fíjate, Proverbios 27:22, la nueva versión internacional dice así: aunque al necio lo muelas y lo remuelas y lo machaques como al grano, no le quitarás la necedad. Cuando los judíos leían este proverbio, ellos pensaban en Faraón. Faraón, podemos decir, era el más necio de todos. Fíjate, con cada plaga que Dios traía, lo molía con su justicia y lo remolía con su ira. Pero no importaba cuándo lo molía y cuánto lo remolía y no le quitaba lo necio. Y a veces personas son así. Viene y viene y viene. Y siguen, y siguen, y no quieren cambiar, no quieren escuchar. Pero una vez más, los judíos al leer este proverbio, automáticamente pensaban en Faraón. Ahora, aquí estamos en la sexta plaga. Ya vimos la primera, agua en sangre. La segunda fue ranas, la tercera fueron piojos, la cuarta moscas, la quinta fue la plaga en el ganado. Aquí estamos en la sexta, en este capítulo, versículo 8 al 12, úlceras en la gente. El próximo estudio es granizo, fuego, langostas, densas tinieblas y al fin la muerte de los primogénitos. Las 10 plagas que vinieron. Y ya vimos aquí y vemos que vamos en un proceso que Dios molía con su justicia y lo remolía con su ira. Y ahí vamos. Si recuerdan, primero Dios convirtió el río Nilo a sangre y Faraón no escuchó y endureció su corazón. Después vinieron las ranas y Faraón pidió oración para que se fueran. Y en el momento que Dios lo libró de esta plaga, Faraón endureció su corazón aún una vez más. Luego vinieron las plagas de insectos y los magos le decían a Faraón que esto era el dedo de Dios. Faraón no los escuchó. vinieron las moscas. Y Faraón consideró dejar ir al pueblo de Israel. Le pidió a Moisés que parara las moscas. Y cuando eso pasó, cambió de su opinión, cambió de mente y no dejó ir a Israel. Todas las vacas de Israel, si recuerdan, murieron. Vio la mano de Dios moverse. Pero esto no lo fue lo suficiente para convencerlo. Lo que pasó es que él endureció su corazón aún todavía más. Faraón continuó resistiendo a Dios y todo lo que de Dios y también de sus siervos. Y cada acto de desobediencia causaba que se endureciera su corazón aún todavía más, más y más. Proverbios 29, 1, la Biblia de las Américas dice así: el hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. Ahora, hay que entender, más bien, ¿cuánto más iba a aguantar? ¿Cuánto más iba a aguantar? Ahora sí, tenemos que entender que sufriendo físicamente tiene una manera de agarrar nuestra atención. Y esto es lo que la sexta plaga hace a Faraón, tanto a Egipto. Vamos a ver el estudio de esta manera, con estos tres puntos. La sexta plaga es el versículo 8 al 11. Y luego la condición del corazón, el versículo 12. Y luego nos vamos a desviar un poquito, pero en realidad concuerda con nuestro estudio, cómo Dios usa las enfermedades graves. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 2, versículo 7 al 10. Va a ser el tercer punto de nuestro estudio hoy noche. Aquí vemos la sexta plaga, versículo 8 al 11. El versículo 8 una vez más nos dice: Jehová dijo a Moisés y Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Recuerda y toma en cuenta que Jehová se comunica con Moisés y Aarón. Vemos que esta plaga, tanto como la tercera plaga, no se anunció. No le dijo, ve, dile, no, ve, anuncia, ve, no. Dice simplemente, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Entonces, es necesario entender que Moisés y Aarón, fíjate, no iban a decir nada. A veces Dios nos dice, quédense, no digan nada. Mejor hagan. No digan nada. Y ellos hicieron, o nos permite, lo que ellos hicieron nos permite entender aún un poco más. Fíjate, los magos de Faraón, ellos eran humillados con cada plaga que hacía Dios. Recuerden que ellos ya habían reconocido, fíjate, que al principio podían duplicar algunos de estos milagros, pero llegó el punto que no podían duplicar y dijeron, este es el dedo de Dios. Este es el dedo de Dios por lo que Dios estaba haciendo. Ellos lo reconocieron. Ahora Moisés y Aarón estaban, quiero que entiendan esto, imitando a los sacerdotes de Egipto, esparciendo la ceniza hacia el cielo delante de Faraón. ¿Por qué? Porque esta era una de las costumbres de ellos. Ellos tomaban la ceniza de lo que fue sacrificado y lo tomaban y lo esparcían hacia el aire. Simbolizaba una bendición. Pero Dios, fíjate, tomó este mero ritual que ellos tenían y lo convirtió en una maldición. Lo que ellos miraban como bueno, Dios se los estaba volteando. Ahora, es muy posible que esto era, en realidad, significaba cómo era la justicia de Dios. Es creído que la ceniza del horno era donde ellos cocían los ladrillos. Dios estaba convirtiendo la maldición de Israel a una bendición, y la bendición de Egipto en una maldición. Estaba volteando las mesas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Versículo 9. Y dice: y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto. La ceniza se iba a convertir en un polvo fino, y el viento lo llevaba sobre toda la tierra de Egipto. Y donde cayera el polvo iba a producir sarpullido con úlceras en los hombres, en las bestias, por todo el país de Egipto. Y vemos que donde cayera el polvo sobre todo el país, se iban a abrir úlceras en las personas, tanto en los animales. Sarpullido con úlceras, flemones, erupción, irritación, inflamación, eczema, o con úlceras. Y muchos creen que posiblemente fue leprosilla, otros creen que fue una viruela o una infección de estafilococos, pero lo que sí sabemos es que podía haber sido no nomás una de estas, pero posiblemente dos o varias formas de enfermedades de la piel, y eran infecciones. Moisés después nos permite ver el gran dolor y el sufrimiento de esta plaga. Moisés les da una advertencia a Israel porque no quieren mantener la ley. Deuteronomio 28:27. Jehová te herirá con una úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puedes ser curado. Después, Deuteronomio 28:35 dice: te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Ponte a pensar, desde la planta del pie hasta la coronilla. ¡Auch! Las primeras cinco plagas fueron verdaderamente una gran molestia, pero en realidad no se pueden comparar a esta. Los egipcios estaban cubiertos de dolorosas úlceras abiertas, infectadas, pus saliendo de ellas, una gran comezón, queriéndose bañar y usar el estropajo. No podían. Y quiero que entiendan esto. Esto les demostraba que el verdadero Dios Jehová, aún tenía poder sobre sus cuerpos. Esto les debería de haber dado una advertencia de que sus vidas estaban en peligro. Y fíjate que esto solamente venía sobre Egipto. No Israel, venía sobre ellos, comprobando una vez más que esta plaga fue verdaderamente un verdadero milagro. Dios había apartado su pueblo de este gran sufrimiento. El versículo 10: y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Dios cumple lo que dice que Él va a hacer. Él es fiel a su palabra. Entonces los egipcios, fíjate, estaban cubiertos de dolorosas úlceras abiertas desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Ouch. Versículo 11. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Y se me hace curioso. Se me hace curioso que los hechiceros no podían estar en la presencia de Dios y sus siervos. No podían venir. Pero fíjate, los siervos de Dios estaban en la presencia de Faraón. Esta plaga que estaba sobre todo Egipto incluyendo hasta los hechiceros, en causar el sarpullido con úlceras, fíjate, Dios muestra su poder infinito sobre toda la creación. ¿Qué Él puede hacer esto? A estos sí, a estos no. A estos se los doy y a estos no. Pero vemos tres resultados, fíjate, en cumplir esta plaga. ABC. A. Los dioses de Faraón fueron humillados. Los dioses de Faraón fueron humillados. B. Los hechiceros de Faraón también fueron humillados. C. El corazón de Faraón fue endurecido. Tres puntos con esta plaga aquí. A. Los dioses de Faraón fueron humillados, y hemos visto que el propósito de las plagas de Éxodo, aquí en Éxodo, ha sido para que Dios demuestre que solamente hay un verdadero Dios. Un Dios. Esta plaga no es una excepción. Comprobó que los dioses y diosas, ídolos, no los podían proteger a ellos de infecciones, enfermedades y una condición grave. Muy importante. Porque solamente Dios y solo Dios puede hacer esto. Los egipcios, fíjate, eran conocidos ¿por qué? Por su interés en medicina. Y también tenían en su religión que les ofrecía sanidad y pureza. Ellos tenían sus muchos dioses, muchos. Esta población, civilización, era muy avanzada en su tecnología de ese tiempo. Pero fíjate, teniendo tanta tecnología avanzada, ellos le daban crédito a sus dioses por la salud de ellos. Ellos amaban y adoraban a sus dioses. Tenían el dios Amón Ra, era el dios supremo del imperio, el dios creador que ellos tenían. Tenían Imhotep, dios de la medicina y de los escribas. Honsu, dios de la luna, protector de sus enfermos. Satet era la diosa protectora del faraón. Tenían muchos dioses, dioses falsos, ídolos. Fíjate, así que Egipto tenía muchos dioses, dioses para toda ocasión, de todo color y de todo sabor. Había dioses. Y traté de encontrar cuántos disque dioses tenían en esta religión de Egipto y llegué a la conclusión que en realidad no se sabe cuántos eran. Muchos. Pero algunos decían que eran más de 740 dioses que tenían, otros 860. Y al fin otros dicen que eran más de 1,000. Palabra sencilla, tenían muchos dioses. Muchos. La idolatría los consumía. ¿No? Podemos ir a otros países. Y la idolatría, y tienen dioses para todo. Los llaman santos, vírgenes, tienen ídolos. Pero una vez más, esta plaga, fíjate, era un ataque directamente contra sus dioses. Los dioses en que ellos confiaban, ¿para qué? Para su medicina, su salud, sus dioses que les protegían de las enfermedades. Y esta es la razón que Dios trajo juicio contra ellos. Números 33:4. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte, de entre ellos a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Ahí lo declara y lo dice muy claro. Todo esto era el juicio, juicio contra sus dioses. Porque Dios es un Dios celoso. Dios solamente hay uno. Se manifiesta en tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero Dios es uno. Ahora, yo creo que esto nos va a ayudar para entender el porqué. El porqué. ¿Por qué tuvo Dios que mandar tantas diferentes plagas contra Egipto? Dios tenía que tratar con todos sus diferentes dioses. Y fíjate, si solamente Dios hubiera hecho una plaga, solamente hubiera tratado con ciertos dioses. Y todavía quedaban, ¿qué? Los otros 800, algo, 700 o más de 1000. Era la razón. Dios quería demostrar la insuficiencia de su idolatría. Y lo hacían demostrando que ellos no podían confiar en sus dioses. Porque recuerden que cada dios tenía su área de experiencia. Esto le pertenece. Oh, ve, pídele a esto. Ve, pídele a aquel. Oh, ve, pide, no. No, es que este dios está muy ocupado. Ve, habla con él. ¿En serio? Bueno. La pregunta aquí es, ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy en día? ¿Qué es la aplicación? ¿Qué podemos aprender de esto? Porque te voy a decir, hoy en día muchos están confiando en la medicina. Tómate esto y vas a estar bien. No, si te tomas esto puedes seguir y puedes comer, puedes hacer. Muchos confían en la medicina en vez de confiar en Dios. Han permitido que su Dios sean los doctores, la tecnología, la ciencia, la medicina. Han permitido que la medicina sea el objeto de su fe. Entonces es su ídolo. Es como podemos comprender esto. Ahora, mayoría de las personas que entran a los hospitales, muchos están creyendo que van a ser sanados. Pero esto no es el resultado todo el tiempo. Medicina tiene sus límites. Y no sé si sabes esto, pero se ha demostrado que no pueden curar la muerte. No lo pueden curar. 100% de las personas vamos a morir. Por en caso de que no sabías eso. ¿Okay? La medicina es una buena herramienta, pero no sirve como una deidad. Una vez más, la medicina es una buena herramienta, pero no sirve como una deidad. Dios es el único que puede sanar. Jesús es el Señor de nuestros cuerpos. Él es el Señor de nuestras vidas. Amén. Ve, los hechiceros de Faraón también fueron humillados. Fíjate el versículo 11. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del zarpullido, porque hubo zarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Los hechiceros no podían estar enfrente, delante de Moisés, ahí en el palacio con Faraón. ¿Por qué? Por la causa de qué? Del zarpullido. No podían ni caminar. No podían estar parados en la presencia de Moisés y los siervos de Dios. Recuerda que estaba desde la planta de los pies. ¿Cómo vas a caminar? No hay si ponerte los calcetines o quitártelos. ¿Te imaginas la comezón? ¿El dolor? Les recuerdo que esta plaga comenzó una vez más desde la planta de los pies. Te herirá, Deuteronomio 28:30, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. A lo mejor estaban como los perritos, ¿no?, que traen sus ronchas y están rasqui, rasqui, rasqui. La comezón que no los dejaba. Y yo me pongo a pensar en esto. Recuerda el gran orgullo de ellos. El gran orgullo de ellos era el poder mantenerse limpios, bañarse, rasurarse, para estar ser lampiños era completamente deseable para ellos. José, ya ni lo conocían. Era como ellos estaban, completamente rasurados, bañados, perfumeados. ¿Y ahora qué? No podían hacer nada de esto. Con esta plaga, fíjate, Dios, Jehová los humilló. ¿En qué? No podían ni mantenerse sus responsabilidades religiosas. Los hechiceros, los sacerdotes y el faraón, cubiertos de úlceras abiertas, no podían ni cumplir con sus responsabilidades. Sé, el corazón de Faraón se endureció, fue endurecido. Esta plaga, tanto como las otras plagas, termina con el corazón de Faraón endureciendo. Los dioses de Faraón, tanto como sus hechiceros, fueron humillados, y a pesar de esto, el corazón de Faraón no se rendía a Dios. Se hacía más y más duro. Vamos a ver la condición del corazón. Es el segundo punto. Fíjate lo que dice el versículo 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. La primera vez que yo vi esto, lo tenemos que subrayar. Recuerda que ha sido Faraón. Ahora aquí dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. La primera vez que vemos que Jehová endureció el corazón de Faraón. Y hemos visto, como les dije, diferente antes de este punto. Éxodo 7:22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Éxodo 8:15. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Éxodo 9:7. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Pero aquí vemos que es Jehová ahora el que endureció el corazón de Faraón. Y lo que vemos, pero ¿cómo les puedo decir? Yo sé que no vamos a poder entender esto. Porque esto, aquel, esto es un misterio. ¿El misterio de qué? De la soberanía divina y la responsabilidad humana. Vemos que Faraón endureció su corazón, pero también vemos que fue Dios el que endureció el corazón de Faraón. Ahora, la pregunta es, ¿cómo pasa esto? Pues yo te digo, no sé. No sé. No lo sé. Nadie lo sabe. Pero en decir las dos declaraciones están correctas. Algunos comentarios dicen que Dios endureció el corazón de Faraón después de que Faraón ya lo había endurecido. Cuando Dios endureció el corazón de Faraón, simplemente estaba confirmando lo que ya había pasado. Dios endurece los corazones que ya están duros. Ahora, esto puede ser verdad, pero no todo el tiempo. No todo el tiempo. Aquí con Faraón, podemos decir desde antemano, Dios ya había prometido endurecer el corazón de Faraón. Éxodo 4:21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endurecí su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces, es de antemano. Ya había dicho esto. Ahora, para tratar o poder entender esto más profundo, ponte a pensar, a ver si podemos entender esto. El endurecimiento del corazón de Faraón no fue en respuesta de las acciones de Faraón, pero fue el propósito de Dios. Si muy bien sabemos que Faraón endureció su propio corazón, pero la verdad más profunda es que él era el plan soberano de Dios. Dios lo hizo para demostrar su poder y su justicia. Éxodo 9:16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces, la pregunta que siempre resalta aquí: ¿cómo puede ser esto justo? ¿Cómo es? Pero te voy a decir en sencillo: Él es Dios y nosotros no lo somos. Él es Dios y nosotros no lo somos. Y muchos quieren alegar que Dios creó a Faraón para condenarlo. Muchos quieren alegar que no tenemos opción, que algunos ya están predestinados para no ser salvos y que no tuvieron una opción. Quieren alegar este punto. Ahora, lo que nosotros necesitamos entender es que Dios es omnipotente. Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Dios es omnisciente. Él puede ver y entender todo a todo tiempo, porque Él es Dios. Nosotros, con nuestra pequeña mente de chícharo, no podemos comprender esto. Todo el por qué es imposible. Porque simplemente no se rindió Faraón. Pero ponte a pensar, hay muchos hoy en día que simplemente no se rinden y no se entregan a Jesús. Te pregunto, ¿por qué? ¿Qué es el por qué? No sabemos. ¿Por qué no responden al amor de Dios? ¿Por qué no creen en Él? Algo en ellos, no sé. Quizás ellos mismos han endurecido el corazón, pero no responden. Sabemos que Dios es justo. Él es Dios. Comprender esto, ¿cómo? ¿Cómo lo podemos explicar? Porque Él puede estar en todo lugar. Él conoce la condición del corazón. Por eso el día de salvación es tan importante. Cuando se presenta esa oportunidad, es de responder, no alejarnos, no dejar que ese corazón se haga duro. Es responder en ese momento, creer y aceptarlo como Señor y Salvador. Que no se pierda esa oportunidad. Hay veces me pongo a pensar, perdemos las bendiciones de Dios en nuestras vidas por la falta de responder. Porque sabemos que Él nos ama, nos ha creado criaturas nuevas en Cristo Jesús, nos ha dado buenas obras para cumplir y las ha preparado de antemano. Tiene gran bendiciones para nosotros. Y debemos de cumplir en esas áreas. Pero vienen los tiempos y momentos que uno se hace para atrás y perdemos las bendiciones. Y después nos quejamos, y él o ella, ¿por qué? Y yo no. No pierdas tu oportunidad. Ahora, tercer punto. ¿Cómo Dios usa las enfermedades graves? Vamos a Job, el libro de Job. Job capítulo 2, versículos 7 al 10. Comenzando ahí en el versículo 7, dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¡Wow! ¿Cómo suena esto, no? Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Tenía comezón. Y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Faraón, fíjate, tanto como Job, se encontró lleno de llagas abiertas, con gran dolor, sufrimiento desde las plantas de sus pies hasta la coronilla de su cabeza y buscando cómo rascarse. La comezón. Pero fíjate la diferencia, fíjate aquí vemos cómo respondió Job a las mismas circunstancias. Vemos cómo Job reacciona a una enfermedad grave. Él no permitió que su corazón se endureciera. Job era un hombre justo que sufrió mucho a las manos de Satanás. Si lees el libro de Job, puedes ver que perdió todo. Perdió su ganado, sus siervos, sus hijos. Pero él siguió adorando y alabando a Dios. A pesar de todo eso, Job entendía que Dios era soberano sobre la enfermedad y nuestra salud. Y en esto no permitió que su corazón se hiciera duro. Me pongo a pensar, vienen estas pruebas a la vida. Una fe que no es probada, no puedes confiar en esa fe. Vienen tiempos y personas pasan por tiempos muy difíciles. ¿Te vas a alejar de Dios y la iglesia? ¿O te vas a arrimar y detenerte de Él? Porque cuando soportamos el sufrimiento físico, lo que estamos haciendo es aceptando la voluntad de Dios. Porque Dios es soberano. Vemos que Job, él se entregó a Dios en sus sufrimientos, sufriendo, se entregó a Dios. Ahora, lo primero que muchos piensan, y hasta lo dicen, estás sufriendo, estás enfermo porque estás en pecado. Esto no es el caso todo el tiempo. Acabamos de ver a Job y ese no era el caso. Pero en la vida de David, sí lo fue. Salmo 38, 3 al 5 dice, no hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Entonces, la enfermedad de David fue el resultado de sus propios pecados. Y te voy a decir, hay algunas cosas que hacemos o que hemos hecho que el resultado va a haber consecuencias. El resultado de qué, de las decisiones pecaminosas que hemos tomado. Pero fíjate, David usó su enfermedad, ¿para qué? Para confesar sus pecados y renovar su espíritu, tanto su relación con Dios. Salmo 38, 7, 17 al 18. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Reconozco mi pecado. Reconozco que esto que estoy pasando es el resultado de mis propias acciones. Perdóname. Perdóname. Ahora, Faraón no fue lo que hizo. Le dio oportunidad. Pudiera haber hecho lo mismo que David, en vez de que de endurecer su corazón, pudiera haber confesado sus pecados y arrimarse a Dios y reconocer lo que es el Dios verdadero. Pero no fue lo que hizo. Ahora, vamos a ver el último ejemplo, cómo Dios usa las enfermedades graves. Vamos a ver a Naamán, un general del ejército de Siria. Naamán era un leproso que había oído de un profeta en Israel que lo pudiera ayudar. Tomó alguno de sus fondos para poder pagar el costo del tratamiento y se fue. Y al fin se encontró con Eliseo y pensó que era ridículo las instrucciones que Eliseo le dio. ¡Qué ridículo! Voltea conmigo, vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Comenzando en el versículo 1. ¿Ya están todos ahí? Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por qué ellas que yo envío a ti, mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que maté y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová a su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Tenía su idea de cómo iba a pasar esto, ¿no? Habana y Farar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Está enojado, se calentó. ¿Por qué? Porque no salió, no vino y le puso manos, no vino el pastor y lo tocó. No. Dijo, ve, lávate, báñate. 7 veces. Fíjate el versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Fíjate. Al fin vemos que él lo obedeció y fue sanado a la palabra y los consejos de otros. Si Faraón hubiera obedecido, él y su país hubieran sido sanados. Si Faraón, fíjate, no hubiera endurecido su corazón, él pudiera haberse arrimado a Dios y ser sanado. Ahora, no todos vamos a ser sanados en esta vida. Quizás no vas a ser sanado. Pero nosotros que creemos tenemos una gran promesa. La esperanza que algún día seremos sanados. Libres de sufrimientos, nuestra esperanza, fíjate, es la promesa del cielo. Apocalipsis 21:4. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Una gran promesa para el creyente. Fíjate, es en la esperanza que tenemos del cielo que nos debemos de recordar, aún en los momentos de sufrimientos, en nuestras enfermedades, cuánto sufrimos en lo físico. Que no vayamos a endurecer ese corazón. Que no vaya a pasar eso en nuestras vidas. Faraón fue necio. Podemos aprender de él. Aprender cómo no ser. Aún aceptar nuestra enfermedad, nuestros sufrimientos como la voluntad de Dios y arrimarnos a Él, así como lo hizo Job. Y si nuestra enfermedad es el resultado de nuestros pecados, tenemos que ser como David y ver nuestra enfermedad como una oportunidad de confesar nuestros pecados y ser restaurados en nuestra relación con nuestro Salvador. Ser como Naamán, venir a Dios para ser sanado. Pero nos tenemos que detener de Dios. Y esto es en fe. Te voy a decir, hay muchos ejemplos bíblicos de cómo debemos de sufrir como creyentes. Pero no pierdas vista de la esperanza y tener esa esperanza de lo que viene. No podemos perder vista de eso, porque eso es lo que nos va a ayudar, nos va a sostener, el mero hecho de que tenemos vida eterna, tenemos vida en abundancia. En aplicación aquí, primer punto de aplicación, Dios y la religión no se pueden mezclar. No se mezclan. Si hay dioses falsos, ídolos en tu vida, Dios quiere que reconozcas que no son nada. Que solamente hay un verdadero Dios. 2. Dios va a humillar a los dioses falsos, tanto sus adoradores. 3. Nosotros mismos podemos permitir que nuestro corazón se haga duro. Pero también puede Dios puede endurecer nuestro corazón. Él sabe dónde cada uno de nosotros está. Él es Dios. Él puede decir, este ya se pasó, ya no regresa. Nosotros no entendemos esto. Pero Él es Dios. 4. Cuando aceptamos nuestras circunstancias, nuestras enfermedades, nuestros sufrimientos como el plan soberano de Dios, es cuando nos arrimamos más a Él. O podemos pelear contra Dios y permitir que nuestros corazones se hagan duros. Podemos vivir una vida resentida, agria, molestos, o nos podemos rendir a Dios. Podemos tener gozo en esta vida. Amén.